Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor, por amor.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 30 de julio, el Athletic vuelve a los entrenamientos con la cabeza puesta en los amistosos ante Eibar y Osasuna, porque el inicio de liga está más cerca de lo que parece. Vamos a repasar cómo le ha ido al Athletic en los debuts ligueros en los últimos 10 años. Ya os adelanto que no demasiado bien. Aimar Oroz no quiere hablar de su posible llegada al Athletic y lo deja para cuando acaben los Juegos Olímpicos, que hoy vive en su cuarta jornada y enseguida vamos a repasar lo más destacado. Osasuna, por cierto, negocia con Al Rayyan para vender a David García lejos de su cláusula. Ya saben que el central rojillo también sonó para reforzar el centro de la defensa rojiblanca. Hemos quedado con Jon Elortegui para analizar cómo le va la temporada Raulari a Kaiku. Y por supuesto, hacemos partícipe a los oyentes de nuestro programa a través de nuestro número de WhatsApp 688-89-3635. Ahí pueden opinar sobre el Athletic, sobre el mundo del remo, los Juegos Olímpicos, lo que prefieran. 688-89-3635. Nos pueden leer y nos pueden escuchar a través de nuestra web radiopopular.com. Ahí, por ejemplo, tienen las estadísticas de los debuts ligueros de los últimos años. Radiopopular.com. 1:33 hasta las 3. Como todos los días en verano, oye cómo va.
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Parc.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural y festivo. El mejor jazz en julio con el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Y diversión para todos en agosto con las fiestas de La Blanca. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga, o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores. Tu hogar, tu estilo.
El Athletic arranca hoy la cuarta semana de pretemporada porque ayer dispuso de día libre y hoy en el entrenamiento no hemos visto a Ruiz de Galarreta, que sigue fuera del trabajo con el grupo. De Marcos y Héctor Paredes se han entrenado a las órdenes de Ernesto Valverde y vemos que van dando pasitos en su evolución. A ver si pueden jugar este jueves en Las Llanas a las 7 contra el Eibar o bien el sábado a las 8 y media en la Cesarre contra Osasuna. Vesga y Nico Serrano han tocado balón al margen del grupo y por supuesto Valverde, con todas las bajas, sigue contando con los chavales del filial. El equipo vuelve a entrenarse a las 6, ¿eh? Hoy tenían prevista doble sesión. Al final el calor, aunque sigue haciendo bastante, les ha dado una tregua con respecto a lo que estaba planificado, con lo que estaba anunciado. Y a las 6 tienen que volver al trabajo. Mañana a las 10:30 y el jueves ese nuevo amistoso. Estamos pendientes, por supuesto, del futuro de Nico Williams, pero también de otros que puedan llegar, como Aymar Oroz, que hoy ha dicho en NAS sobre las informaciones que le vinculan con el Athletic, que él está alejado de todos esos rumores y está centrado en la competición, en los Juegos Olímpicos, que hoy, por cierto, tiene partido frente a Egipto. Ha dicho que ya se hablará de todo cuando acaben los Juegos Olímpicos. Osasuna es cierto que necesita dinero y eso le podría llevar a vender a Aymar Oroz. También negocia con el Al Rayyan de Qatar para ultimar un acuerdo por el traspaso de David García al país árabe. Se habla de en torno a 10 millones de euros, un fijo de 7 millones y medio, más un bonus en función de una serie de objetivos. Osasuna trataba de rascar algo más de dinero, por lo menos en el fijo, y en eso están. Pero David García, que podría marcharse para Arabia, su cláusula estaba en 20 millones de euros y le dejarían salir por la mitad o menos. Lo digo porque en su día también se habló de la posibilidad de fichar, de incorporar al central rojillo para el Athletic después de que saliera Íñigo Martínez hacia el FC Barcelona. Y el primer rival liguero del Athletic, el Getafe, está concentrado en Alicante. Bordalás solo cuenta con 17 jugadores, lo que supone un problema para el club madrileño, porque no olvidemos que la liga arranca en 16 días. En su último amistoso contra el Oviedo, Bordalás, a falta de delanteros, colocó en punta a Alderete y a Verdín, dos centrales, un poco para evidenciar su malestar con la directiva por no ficharle jugadores. De los 17 futbolistas que tienen plantilla, Angileri no cuenta, Peter Federico está en los juegos y el único delantero es Mayoral, pero parece que podría llegar a la Real Sociedad ahora que tiene dinero tras la venta de Lenormand. El Getafe, que juega mañana un amistoso contra el Zaragoza a puerta cerrada. Ya hay entradas a la venta, ¿eh?, para ese Athletic Getafe. Desde ayer están disponibles para el público en general. Todas las personas interesadas en la compra de entradas tienen de plazo pues hasta el día del partido en la página web, como es habitual, y luego en las taquillas de Sabamés el 14 y 15 de agosto. Cada interesado puede adquirir hasta 4 entradas por persona. Veremos a ver cuánta gente hay en Bilbao para ese partido del 15 de agosto. Y eso que los clubes de la Liga siguen batiendo récord de abonados con una tasa de renovaciones superior al 90%, ha informado la patronal del fútbol. El Athletic superaba en junio los 43.000 socios y veremos a ver cuántos están ese 15 de agosto para ese primer partido, insisto, de la temporada. Ayer, por cierto, habló Joaquín Aperribay, el presidente de la Real Sociedad, para comentar que el Atlético de Madrid les ha pagado 34 millones y medio fijos por Robin Lenormand. y que no tienen ninguna conversación abierta con nadie por Mikel Merino. Recordemos que no ha renovado con la Real y que acaba contrato en junio de 2025. También preguntado por la política de fichajes del Athletic, territorio guipuzcoano, dijo que no iba a hablar, que no le corresponde y que no la entiende demasiado bien. Y a todo esto estamos a 16 días de que arranque la Liga. El Athletic continúa con su trabajo de pretemporada para llegar en las mejores condiciones a ese arranque liguero programado para el 15 de agosto a las 7 de la tarde ante ese rocoso Getafe de Bordalás. Los rojiblancos quieren iniciar el campeonato con buen pie para tratar de vivir otro año ilusionante, con la Vuelta a Europa como gran aliciente. Comenzar con victoria o derrota no marca el devenir de una temporada, como bien se vio en la campaña pasada cuando los de Valverde caían en su debut liguero ante el Real Madrid, dejando un regusto amargo por el juego. A partir de ese momento, el equipo reaccionó y terminó la Liga en quinta posición, además de conquistar su 25ª Copa del Rey. Pero es verdad que todo el mundo quiere iniciar un nuevo proyecto con un buen resultado, y si no, que se lo pregunten a Valverde. El Athletic suma 4 debuts ligueros sin conocer la victoria, con 2 derrotas y 2 empates. Además de caer la pasada campaña ante el Real Madrid, también se mordió el polvo en Granada en el arranque de la 2021. Los empates llegaron en casa ante el Mallorca, en la vuelta de Valverde al banquillo rojiblanco en la 22-23, y con Marcelino García Toral en la 21-22 en Elche. Ambos acabaron sin goles ni bacalaos. La última victoria en un estreno liguero data del 16 de agosto de 2019, con Samamés como testigo. Una fecha que seguro no podrán olvidar los Athletic Sales, porque el triunfo ante el FC Barcelona llegó en el último minuto merced a una chilena inolvidable de Ari Chaduriz, que al fin y a la postre supuso su último bacalao, el del zorro.
¡Chaduriz, el remate, bacalao! ¡No te vayas nunca! ¡No te vayas nunca! ¡El zorro Aduriz!
Legend of Zorro.
¡En el plato fuerte de la jornada! ¡El bacalao está servido! ¡Lo cuenta! ¡Lo narra! ¡Lo describe! ¡Raúl Jiménez!
¡Es que se me escapan las lágrimas de ver la obra de arte de Ari Chaduriz! ¡El centro de capa desde la derecha! A la frontal del área, un poquito metido dentro y la ha cogido a la media vuelta, en el aire. El remate que nunca le sale a Cristiano Ronaldo, sí le sale al zorro, el escorzo, cayéndose. El bacalao de volea espectacular, primer balón que toca y va para adentro. Lo decíamos hace un minuto, es el mejor rematador de la plantilla. No había renovado para dejarse ir, sino que tenía mucho que aportar. Marca Aduriz, gana el Athletic, minuto 90, va a ganar el Athletic. Oye cómo va en Radio Popular.
Legend of Zorro. Todo es entrenable, todo es cuestión de saber intentar dónde colocarte. Era un balón. Un balón difícil para Capa, que venía bastante llovido con una posición pues no franca de hacer el centro. Le ha dado de bote pronto, eso pues normalmente ese balón tiende a ir un poco pasado al segundo palo y es lo que he intentado intuir y ha salido bien. Evidentemente ese balón de cualquier otra forma hubiese sido muy difícil meterla, tanto controlando de cabeza hubiese sido prácticamente dificilísimo hacerlo, y la única manera es esa, y bueno, oye, ha salido bien y pues contento.
Como estés así, bueno, te dejan irte en junio.
No, es una decisión que no tiene vuelta atrás, así que intentaré disfrutar de cada momento e intentaré ayudar y dar todo lo que me quede para el Atleti y para mis compañeros.
El Athletic Getafe, que abrirá la liga, ya se vivió en el arranque de la 17-18 con Cuco Ziganda y Bordalás en los banquillos. Aquel duelo concluyó con sonrisa del entrenador alicantino porque su equipo consiguió el 0-0 que vino a buscar hace 7 años ya. En los 10 últimos inicios ligueros, el Athletic ha vencido en solo 2 de ellos. Ante el Barça, con Aduri de protagonista, que acabamos de escuchar, y frente al Leganés en la 18-19, con el Toto Berizzo dirigiendo a los locales y ese tanto de Muniain en el 92. Otros 3 choques de esos 10 acabaron en tablas contra el Mallorca, Elche y Getafe. Todos a 0. Y 5 debuts terminaron en derrota. Real Madrid la temporada pasada, contra el Barça también se perdió en San Mamés. En la 15-16. Y luego derrotas en Granada contra el Sporting y contra el Málaga. Granada en la 20-21, Sporting 16-17 y contra el Málaga en la 14-15. En resumen, si tomamos como referencia la última década de resultados, para empezar la Liga, el Athletic solo ha conseguido ganar su primer partido de esta competición doméstica en un 20% de las veces. Ha empatado en un 30% y ha perdido pues la mitad, un 50%. Dato poco halagüeño, la verdad, pero que habrá que ir mejorando dentro de este mismo año, empezando con el Getafe. Nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. A ver qué opinan los oyentes de hoy. Dicen por aquí, uno de los honores que se pudo llevar Ander Capa del Athletic es salir en la foto dando la asistencia del último bacalao del Zorro en San Mamés. Y menudo bacalao, además. No me importaría empezar perdiendo como el año pasado y acabar con los mismos logros. Ahí estamos de acuerdo, firmamos todos debajo. ¿Qué recuerdos ese bacalao del Zorro? Nos dicen por aquí. Si se queda Nico, posiblemente tendríamos una de las mejores delanteras de Europa y tal vez la más veloz. La Real dando lecciones de buen comportamiento. Buah, por lo menos dicen lo que les pagan por los traspasos. Por aquí uno nos dice... Cabritos, me habéis sacado la lagrimita con el bacalao de Aduri, dice. Ahora desde el Barça dicen que Nico está cediendo a la presión del Athletic. ¿Tendrán cara estos catalanes? Están presionando ahora diciendo que no habrá una segunda oportunidad. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Por fin Euskaltel Euskadi consiguió la primera victoria. Y lo hace uno de 40 años, dice, sí, ya lo comentamos ayer, Mate. Sí que es duro de entender, eras este aperribay, dice este oyente. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? 688-89-36-35, cambiamos de tercio, nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Vienes a conocer el Family Fest de Artea? Del 26 de julio al 17 de agosto, el Centro Comercial Artea acoge el festival más familiar del verano. Talleres, espectáculos de magia, circo, teatro, música, humor y mucha diversión para todos los públicos. Te esperamos en el recinto del Family Fest ubicado en la Plaza de Cristal. Consulta nuestro programa e infórmate de todo en arteanet.com.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en la Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar. Esa pesca.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Prisma Psicología, tu centro especializado en mujeres y colectivo LGTBIQ. Te ayudamos a comprender y solucionar lo que te ocurre en un espacio seguro y especializado. Visítanos en calle Ledesma 10 bis, piso 6, oficina 1, salida de metro Abando por Berastegui. Más info en prismapsicología.es o en el WhatsApp 645-3578-13.
Oye, ¿cómo va el Radio Popular?
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep.
Seguimos en nuestro Oye Cómo Va, cuarta jornada de los Juegos Olímpicos de París. Hoy la remera del Basque Team, Virginia Díaz, ha conseguido clasificarse para semifinales en la categoría de Scull individual después de quedar tercera de su serie en los cuartos de final con un tiempo de 7 minutos 34 segundos. La neozelandesa Tuig ha sido primera y la suiza Katharine Jansen segunda. La cántabra, afincada en Vizcaya, ha ido en cuarta posición durante casi toda la prueba, pero a falta de 500 metros y después de intensificar el ritmo, ha conseguido superar a la Serbia y meterse así, por lo tanto, en semifinales. Otra remera, compañera suya, Esther Bridge, se clasificaba junto a Aina Cid para las semifinales del 2 sin timonel tras acabar segundas en su serie de repesca. Se vieron abocadas a disputar esta ronda tras finalizar cuartas y últimas en la primera eliminatoria. No fallaron al final, les bastaba con terminar entre las tres primeras. La semifinal por la tarde contra Chile, Lituania, Australia, Irlanda y Estados Unidos necesitan acabar entre las tres primeras para disputar la final. Seguimos en el agua porque Joan Duro ha conseguido el pase a cuartos de final en la competición de surf que se disputa en Tahití. El de Bayona ha superado en tercera ronda al mexicano Alan Cleland. La selección española de balonmano no podía con el muro defensivo de Suecia en esa fase de grupos y caía por 29-26. Claudio Driozola era titular e Imanol Garciandi marcaba uno de los goles, pero al final no han podido con la mayor calidad y fortaleza de los suecos. Hoy, por cierto, el comité organizador de los Juegos ha aplazado las pruebas del triatlón, que debían celebrarse hoy en el río Sena, al no alcanzar el agua los niveles de calidad necesarios para salvaguardar la salud de los participantes. Las pruebas masculina y femenina quedan aplazadas hasta mañana, aunque todo dependerá de los nuevos controles que se realicen de nuevo en las aguas del río Sena. La pareja española Leis García y Rodrigo Conde van a competir en la final de la modalidad de doble scull de remo después de finalizar en segundo lugar su semifinal gracias a un extraordinario empuje final. Sueña con metal en París, ya veremos a ver.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna
Y la selección española masculina de baloncesto ha logrado estrenar su casillero de victorias este mediodía. Venían de caer en la primera jornada y se han trabajado la victoria ante Grecia por 84-77 con un gran Santi Aldama. Los de Scariolo estaban obligados a ganar después de caer en su debut ante Australia. Y ahora les queda Canadá. La selección masculina de hockey ha empatado a 3 contra Francia. Uno de los goles ha sido del vizcaíno Rafa Villalonga. Alberto Fernández ha quedado fuera de la final de tiro por un solo plato. Y en tenis, Carlos Alcaraz doblegó al neerlandés Griekspoor por 6-1 y 7-6 para firmar su segunda victoria individual en los Juegos Olímpicos. Un trabajado triunfo que le cita en octavos contra el ruso Safiulin. Nadal, ya saben, que perdió contra Djokovic. Y ahora solo le queda el doble con Alcaraz, que van a jugar hoy mismo. Cristina Buxa y Sara Sorribes también avanzaron a octavos de final en el cuadro femenino de dobles. Y ayer terminaba la participación española en esgrima porque Carlos Llavador en florete y Lucía Martín Portugués en sable no pudieron llegar demasiado lejos y cayeron a las primeras de cambio. En boxeo, Rafa Lozano se mete en cuartos tras ganar a Chotik y Gadfa avanzaba a los cuartos de final gracias a su victoria por puntos frente al kazajo Kumbayev, acercándose a las medallas, igual que había hecho también Emmanuel Reyes. En cuartos de final peleará con el armenio Chaloyan. Y en vela, se está celebrando en Marsella esta competición, se ha metido en el podio provisional Diego Botín y Florian Tritel en 49ers, con un primer puesto parcial de Pilar Lamadrid para acercarse al top 10. Y eso que el viento sigue siendo esquivo en Marsella, ¿eh? Pero tuvo mejores sensaciones para la delegación española en esa segunda jornada. La judoka Cabaña también se despedía tras perder por ippon contra la brasileña Cuadro. Eso ha sido esta mañana también. Y la pareja china formado por Hao Jin y Yun Liang conquistaba ayer la medalla de oro en la prueba de plataforma masculina de 10 metros sincronizado. No pudieron en los Juegos de Tokio y esta vez sí. Veremos si hacen pleno, porque en Tokio ganaron menos esta todas. Una nadadora brasileña ha sido enviada a casa por incumplir las normas y marcharse de su habitación para visitar sin permiso la Torre Eiffel. La han enviado para casa. No sabemos si habrá algo más detrás. Álvaro Robles ha caído eliminado en tenis de mesa contra un brasileño. Era una de las opciones de medalla, como también lo era David Valero, que ayer solo pudo terminar décimo en mountain bike. Bueno, y estamos pendientes del tenis con ese doble, del masculino y del femenino. En el masculino están Nadal y Alcaraz, pero también están Carreño y Marcel Granollers. Está Pablo H en tiro con arco, está La Vela. El vóley playa, bueno, hay mucho. Esperando que empiece el atletismo, que con la natación son los reyes, sin duda, de los Juegos Olímpicos. Todos quieren su medalla, todos trabajan por hacer lo mejor posible y cuando no se consiguen resultados, pues es muy doloroso, ¿eh? Y si no, escuchen los gritos de la japonesa Uta Abe, una de las favoritas a hacerse con medalla, que cayó eliminada y no podía parar de llorar, ¿eh? Con los hieráticos que son los japoneses. No había forma de consolar a la deportista nipona abrazada a su entrenador. Bueno, pues los gritos de desahogo, de Uta Abe ante los aplausos de todos los presentes allí que habían visto esa derrota de la japonesa. Y también perdió medalla Mikel Trabé cuando parecía que lo tenía hecho por un pequeño error en la puerta 14 en piragüismo, en el slalom, y él también acabó fastidiado.
Me voy contento, pero jodido. O sea, estar en la final ya era un sueño, estar aquí ya era un sueño. Poder quedar quinto en los Juegos es un sueño, pero que se escape la medalla olímpica, por tan poco, por pequeños centímetros, duele mucho.
Bueno, pero luego haremos otro pequeño repaso de cómo van los Juegos Olímpicos en esta cuarta jornada ya de competición y esperando que algún deportista vasco pueda sumar su primer metal. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Dicen por aquí, dice el Barça Nico que es el último tren. Ahí va la hostia, aquí vamos en avión desde hace 50 años. Pues sí que están pelados, dice. Bueno, uno enfadado con la prensa catalana. Alderete en punta, se pregunta un oyente. Menudo liante el Bordalás. Aquí le esperamos el 15 de agosto. ¡Gora Leoyac! Bueno, cuidado con el Getafe de Bordalás, que nos suele complicar bastante, ¿eh? Esta japonesa se hace el harakiri seguro. Hombre, pues esperemos que no, pero estaba tocada. Para los que se acaban de conectar, dice, esa no era la niña del exorcista. No, no, era una deportista japonesa que no ha podido luchar por las medallas. 2:03, seguimos en nuestro Oye Cómo Va.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu en Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
La Euskola Beliga ha alcanzado ya el Ecuador de regatas y es momento de hacer balance con otra de nuestras traineras. Saludamos al preparador de Kaiku, Jonel Ortegui. ¿Qué tal, Arratsaldeon?
Arratsaldeon.
Bueno, venís de hacer dos grandes regatas, ¿eh? En Getxo y Lekeitio, dos octavas plazas. Me imagino que muy satisfecho por el rendimiento de este fin de semana.
Sí, la verdad es que aunque todo el año estamos remando bien, pues hasta ahora nos ha costado hacer un fin de semana redondo y este pues por fin ha salido.
Uno descansa, ¿no? Cuando se marcha a casa el domingo y dice, joder, por fin, te sientas y lo disfrutas, ¿no?
Sí, imagínate qué diferencia este domingo con dos buenas regatas o el domingo pasado que volvíamos de Galicia con una ciaboga por estribor. Sí. Pues la verdad es que mucho más tranquilo.
Habrá sido una semana dura, ¿no? De la de Galicia esta, digo.
Sí, la verdad es que pues fue un varapalo importante. Sabíamos que estábamos haciendo un buen trabajo, estamos remando bien, estamos muy contentos con eso, pero la verdad es que nos dimos un varapalo importante en Galicia.
Bueno, pues ahora venís a hacerlo francamente bien y bueno, es importante, ¿no? También a hacer cambios sábado, domingo y que no se note o que se note para bien.
Sí, la verdad es que hemos hecho cambios, nos está funcionando y si la gente está contenta, la verdad es que los chavales están dando todo, están rindiendo bien, se están cuidando, está todo va bien, así que bueno, esperar a que los resultados vengan.
Y este fin de semana que se ha apostado por la experiencia, por Iker Gimeno como patrón.
La verdad es que el sábado remó Iker y el domingo iba a remar Gorka, lo que pasa es que se puso malo por la noche y no pudo remar y tuvimos que hacer ahí unos cambios de última hora, pues arriesgando un pelín, pero el motivo ha sido ese. Si no, la verdad es que Iker y Gorka, los dos están haciendo un muy buen trabajo y si no iba a ser por esa enfermedad, pues hubiera sido Gorka el que iba a armar el domingo.
¿Eres de los que le cuesta mucho elegir a los 14 de cada jornada?
Lo que me cuesta es dejar a la gente fuera, como yo creo como a todos los entrenadores. Hacer las tripulaciones no es difícil, pero ver las caras de los chavales que tienen todos mucha ilusión por remar y todos muchas ganas y dejar fuera a la gente, pues eso es lo complicado del entrenador.
Bueno, estamos a punto de entrar en agosto ya, John, con media liga disputada. Estáis terceros por la cola, pero con 14 puntos sobre San Pedro, que es un gran colchón, creo yo, y 27 más que Bueu, que ya saben que van a ser colistas a final de verano. No sé qué lectura haces de esta clasificación ahora mismo.
Pues el objetivo inicial era librar esas últimas dos plazas y luego ver cómo podíamos avanzar. Después del accidente del fin de semana, pues se nos ha puesto complicado el seguir ascendiendo hacia arriba, pero todavía quedan regatas y nuestro objetivo ambicioso que teníamos ahí en la trastienda de hacer octavos en liga, pues bueno, está un poco difícil, pero seguiremos buscándolo.
Sí, sobre todo por ese error, ¿no? Seguramente, porque ahora mismo estáis a 9 puntos, que tal y como está la liga, pues ahora ya remontar 9 puntos parece misión imposible, ¿no?
Sí, no es fácil, desde luego. Son 9 puntos y 8 regatas.
Bueno, puede haber errores de otros también, ¿no? Accidentes, estas cosas.
Eso es. Nosotros no tenemos ya ningún margen de error. Tendríamos que hacerlo todo perfecto y ganar a los rivales en todas las regatas. No es fácil. Pero tenemos muchas ganas e ilusión y desde luego, por falta de intentarlo, no va a ser.
Tú lo decías además, ¿no? Que había que evitar las dos últimas plazas. Ahora mismo con esa renta sobre San Pedro, que es importante, de 14 puntos. Vosotros hacéis vuestra regata, pero bueno, mirando un poco de reojo a San Pedro, con marcarles un poco, es que lo tenéis hecho ya, vamos.
Sí, a ver, hecho nunca está. Mira, puede pasar cualquier cosa, esto es deporte, pero con este colchón pues nos da un poco de tranquilidad para seguir trabajando tranquilos y poder pues eso, buscar el rendimiento de la trenera en cada una de las regatas.
Pues claro, es más fácil trabajar, ir sacando chavales, asentar un proyecto estando en la élite y manteniendo la categoría que igual para muchos que hace no tanto Kaiku estaba ganando, pues ahora se ve de otra manera, ¿no? Pero hay que saber estar en cada momento lo que necesita cada club.
Eso es, esto no tiene nada que ver con aquel Kaiku. Aquí pues estamos trabajando con la cantera. Hay un montón, la cantera de la escuela de remo, la verdad es que tiene un montón de fichas al año, y nosotros estamos, los canteranos que tenemos, pues son prácticamente el 90% tiene menos de 23 años y está apostando por un futuro con estos remeros.
El año que viene entra la nueva normativa de más canteranos, que se aumentará en 2026. ¿Tú cómo ves esa medida?
A ver, eso, la verdad es que yo no creo que sea la solución para la cantera, pero no lo veo mal. Yo creo que aumentar el número de canteranos no va a hacer que algunos clubes apuesten por la cantera. Esa es mi opinión personal, pero veo que hay que hacer algo para fomentar a las canteras. Quizás esa no sea la solución que yo creo que sería la mejor, pero hay que apostar por algo y buscar que el remo pues siga fomentando y sigan entrando chavales en el remo.
¿Cómo ves la liga por arriba? Urdaibai parece que lo tiene ya sentenciadísimo, ¿no?
Sí, era el gran favorito. Estábamos todos a la espera a ver si Ciervana podía plantarle cara. Lo ha hecho en algunas regatas, pero Urdaibai tiene una tripulación muy fuerte en la que hace cambios y no se nota. Y prácticamente, pues, monte quien monte, pues sigue estando en la pelea de las banderas o haciendo muy difícil que nadie dispute las banderas.
Es que ha ganado 8 trapos, 2 Ciervena, es verdad, pero da la sensación de que si siguen más o menos igual y aprietan, otra cosa es que ya se vean ganadores, que empiezan a pensar un poco en la concha y estas cosas, pero va a ser difícil hasta ganar alguna bandera, ¿eh? Que no sea Bermeo. Ciervena ha ganado 2, pero fíjate, Orio, Donostiarra, Hondarribi, que todavía están sin tocar Ikurriña.
No, además yo que conozco a la tripulación de Bermeo, eso de relajados y demás, eso allí no existe. Allí en cada una de las regatas a la que salga van a salir a ganar y van a apretar a tope. Será difícil quitarle cualquiera de las banderas.
¿Te ha sorprendido algo de la liga? No sé si ese rendimiento muy regular de Hondarribi, o ¿te ha sorprendido algo?
Pues quizás el rendimiento de Hondarribi, que ya en invierno no estaba brillando como se le esperaba, es en la parte negativa. En la parte positiva, Orio, que lo está haciendo, la verdad es que muy bien, que da gusto verles remar, la verdad, y que está rindiendo a un nivel que quizás nadie esperábamos.
Oye, dentro de vuestras posibilidades, John, ¿qué os falta? ¿Qué crees que tenéis que mejorar antes que nada, lo más urgente, lo que haces hincapié estos días, por ejemplo?
Pues hasta ahora, sin duda, las que abogas, en las que hemos perdido un montón de puntos en este inicio de liga. Pero bueno, seguiremos trabajando con las que abogas y después pues detalles de la remada, que yo creo que lo estamos haciendo muy bien, pero tenemos todavía margen de mejora.
Este sábado Castro y el domingo en Orio, ¿qué esperas?
Pues espero hacer un fin de semana otra vez pues dando nuestro nivel. Bueno, yo siempre digo a los chavales que si damos nuestro nivel pues estaremos en la pelea y eso que vamos a ir a buscar, hacer un buen rendimiento y luego ver el resultado.
¿Qué campo de regateo te preocupa más, el del sábado o el del domingo?
La verdad es que el domingo, incluso como remero, nunca me ha gustado. Es un campo complicado con la ola de costado y quizás técnicamente es el más difícil de los dos.
¿Qué calle te pedirías el domingo en Orio?
Pues a mí siempre me ha gustado la calle 2 en Orio, con la marea y demás. Pues esa calle 2, a mí en los momentos en los que hemos andado bien, esa funcionaba.
Y como pedías gratis, el sábado, ¿qué te pides en Castro? ¿Qué calle?
En Castro la 2 también.
La 2, ¿no? Calles centrales siempre, a poder ser.
Ah, eso.
¿Y qué previsión de mar manejáis, John, para el fin de semana?
Pues están dando una previsión de pues ola de metro con un intervalo bastante holgado. En principio no se prevé así ningún maretón importante, que es quizás donde nosotros más sufrimos, así que pues nada, a entrenar y a intentar rendir el fin de semana.
Pues Jonel Ortega y Soriona, ¿qué? Por la temporada que estáis haciendo, lejos de esas dos últimas plazas, que era el objetivo, y a terminar bien, que todavía queda media liga. Eskerrik asko, un abrazo.
Bye, agur.
Agur. Bueno, pues Jonel Ortegi, protagonista en nuestro Oye Cómo Va. Nos decían por aquí en nuestro WhatsApp 688-89-3635, Aupakaiku. Otro nos decía, Bermeo no va a perder ni una bandera más. Bueno, pues solo ha ganado dos Ciervena y el resto ha sido todas para Bermeo. Otro más, no dicen que lo importante es participar del espíritu deportivo olímpico de todas las naciones unidas en amor y paz, me mofo. Por los llantos de la deportista japonesa, entiendo que va este mensaje. Pueden seguir opinando en el 688-89-3635.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
Tu opción en Lekeitio de día o de noche se llama Restaurante Manchúa. Menú del día con gran relación calidad-precio con pescado fresco del puerto. Para cenar, deliciosas pizzas artesanas y hamburguesas con carne de entrecot. Restaurante Manchúa, tu lugar a cualquier hora del día. Beeco Calea 24, Lekeitio, 94-465-3349.
El pollito pi.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17. Deusto, Madariaga 45. Zorroza, carretera Castrejana 21. Y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo. El pollito como usted lo quiso.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Parc.
Vamos ya con los goles de la historia que nos acerca Aner Gondra y que nos va a llevar hasta Escocia. Recordamos la figura de Alan Rowe.
Sobre todo en los años 60, 70, 80, hay mucho futbolista díscolo en las ligas británicas que dan mucho juego. Y hoy es uno de estos, ¿eh? No es un aficionado a los bares, pero traigo una de las historias peculiares de las que me gustan a mí.
Tú tienes querencia por los extraños, perdedores y con otras historias, ¿no? Podríamos
eso
decir.
Eso es, porque el fútbol no es solo de los ganadores, claro, y los que tienen.
Es muy aburrido,
si
no.
Eso es. Y bueno, gracias a Dios el fútbol nos deja otras historias y gente que pasa la historia del fútbol por otras muchas cosas que no es solo ganar un partido o un título en concreto. Y fíjate, hoy vamos a hablar de un portero de Alan Rowe, que es uno de los guardametas que más partidos ha jugado con la selección escocesa, pero ahora vas a ver por qué es tan, tan característico y tan famoso Rowe.
Bueno, pues nos quedamos con Alan Rowe, con el guardameta escocés, y a ver con qué nos sorprende a Nergondra. Dale.
Pues a ver, Raúl, ¿tú eres supersticioso?
Yo no.
Pues lo vas a flipar con este hombre entonces.
Sí, era mucho.
Se dice que es el portero más supersticioso de la historia del fútbol. Porque tenía.
Pues eso ya es decir bastante.
Sí, sí, no, pero vas a ver que el título se lo ha ganado con merecimiento.
A pulso, vale,
sí,
vale.
Sí. Alan Rowe se hizo famoso, bueno, aparte de porque jugó en el fútbol de élite, digamos, en Escocia durante 23 temporadas, que no es fácil estar 23 años ahí al pie del cañón. Y bueno, y estando en la selección de su país. Pero bueno, siempre se hizo famoso por un ritual que llevaba a cabo antes de cada partido, no fallaba nunca, hasta el punto de que él decía que, digo frases textuales, mi ritual era a prueba de bombas, me funcionaba siempre. Y claro, él dice que funcionaba siempre, aunque ganaba y perdía y empataba partidos y encajaba goles, como todo hijo de vecino. Pero bueno, supongo que él pensara que si no hubiese hecho ese ritual supersticioso, pues le hubiese ido mucho peor, o lo hubiese terminado sano y salvo el partido, por ejemplo.
Eso, podía haber lesionado, podía haber perdido por goleada a todos.
Eso es, bueno. Pero bueno, él decía incluso, no creo que pudiera jugar al fútbol sin llevar a cabo esos preparativos, y nada me desanima ni me aparta de ello, ni siquiera una paliza de 7 goles. Y tú dirás, ¿qué ritual es el que
hacía
el
que este hacía? Hombre?
Pues bueno, era un decálogo, eran 10 cosas, o sea, empiezo uno por uno.
10 cosas.
Sí, sí.
Por aquí nos extraña en el Atlético que sale Iraizoz, se abraza con el guardia de seguridad. Nada. Bueno, cada jugador tiene que entrar con el pie derecho, santiguarse, yo qué sé.
Bah, aficionados.
Cositas, ¿no?
Aficionados. Mira, lo primero, la primera premisa de Alan Rowe era. Esto es bastante normal, ¿eh? No afeitarse la mañana del partido. Eso es algo que yo creo que la gran mayoría de futbolistas, no sé si por higiene, por comodidad o qué, no es algo descabellado.
Bueno, podemos aceptarla, ¿no? Afeitarse, ¿no? Ese día, venga, vale.
Después, portar un llavero con un cardo grabado. El cardo es el símbolo de Escocia.
Un amuleto, ¿no? Llevar un amuleto, el típico de escocés.
Pero amuletos, en esta lista va a haber 4 o 5.
Vale, o sea, este es el primero.
El primero, sí. El tercero, llevar al estadio una pelota vieja de tenis, una descolorida que él tenía. ¿Qué historia tenía la pelota de tenis? No lo sé. ¿Y qué vínculo le veía él con el fútbol? Pues nada, pero él todos los días al estadio se llevaba la misma pelota de tenis, descolorida, vieja. Y bueno, segunda amuleto.
Le daba suerte, ¿no? Esa no la firmaba y la regalaba.
No. Después, guardaba en su bolsillo una bota de fútbol de miniatura que un día se encontró en las redes de una portería en la que él jugaba. Es el tercer amuleto ya.
Vale, bota de fútbol.
Una bota de fútbol chiquitina.
Se le caería a un pobre niño y se la quedó él.
Sí, sí. Luego, se colgaba en el cuello una medallita con forma de estrella. Ya vamos por el cuarto amuleto. Supongo que con la medallita jugaría el partido. Entiendo que con la miniatura de la bota y la pelota de tenis todo eso no jugaría.
Ahora igual ni con la medalla podría jugar.
Ya, eso es, efectivamente. Luego, debajo de la camiseta de portero, que siempre vestía de negro, como Iribar, debajo de la camiseta con la que él jugaba, llevaba siempre otra camiseta con el número 11, que era del primer equipo en el que él había jugado. Bueno. Hay que estar 23 años con la misma camiseta, ¿eh?
Sí. O sea, siempre era la misma.
Sí, sí, sí.
Y bueno, no se veía, estaría como estuviera, ¿no? Después de 11 años.
Sí, sí. Esto, tú igual sabrás mejor que yo. Michael Jordan no jugaba siempre con los pantalones de, no sé si la universidad o el instituto de abajo.
Pues ahora no.
Ahí te he pillado.
Me suena algo, pero no estoy seguro.
Sí, no sé si.
No sé.
Me quiere salir algo en Carolina del Norte, no sé qué, pero no sé cuál fue la.
Bueno, te lo preguntaré yo en la Rauri, que la habrá escrito, seguramente.
Eso es. Pues me suena eso, que Jordan también jugaba con un pantalón suyo del instituto por debajo.
Bueno, entonces ya es compartida esta superstición.
Sí, sí. Pero bueno, hemos dicho 6, la séptima. Se santiguaba 3 veces antes de pisar el césped. Eso es algo que se ve mucho.
Sí. No sé si tantas como 3, pero sí, es bastante
es
normal.
Algo que se ve.
Sí.
La octava, golpeaba el balón contra la pared al menos 3 veces justo al salir por el túnel de vestuarios. Bueno, pues el hombre estaría allí con el balón en el túnel de vestuarios contra la pared a pegarle balonazos.
Sí, sí, hay jugadores de baloncesto que tienen que meter la última canasta después de la rueda de calentamiento. Sí, para antes de marcharse.
Bueno, luego, al llegar a la portería, tenía que meter el balón con la mano dentro de la red. O sea, se metía como una especie de gol con la mano.
Esa ya para que no entraran más, ¿no? Un autogol para que no entraran más.
Esto es lo único que vas a oler hoy, le decía a la red. Y luego la última, y para mí es la más espectacular de todas, es una vez que estaba ya en el terreno de juego debajo de la portería, se sonaba la nariz lo máximo posible con un pañuelo viejo que llevaba siempre debajo de la gorra. Espectacular.
Madre mía.
Imagínate cómo tendría que estar el pañuelo, la gorra, el pelo, todo.
Espero que pudiera lavar el pañuelo, por lo menos, que no tuviera esa superstición de estar siempre con el mismo durante todos los años de su carrera.
Pues aquí yo he leído que es el mismo pañuelo, digo yo que lo lavará y lo conservará como un empaño, además. Pero...
Sí, sí. Bueno, esto solo... Lo que se conoce cuando iba a jugar a fútbol, lo que sería ya su vida diaria.
Vete a saber si
casa.
Tendría otros tics o manías. Pero fíjate el ritual de las 10 cosas que hizo durante 23 años.
No, tendría que llegar muy pronto al estadio para hacer todo esto.
Sí. Pues bueno, pues con esos rituales jugó muchísimos partidos. Empezó como profesional en el Partick Thistle de Escocia. Estuvo 13 años y jugó 624 partidos, que eso ya es bastante. Pero luego fichó por el Hibernian, donde estuvo otras 6 temporadas. Y luego hizo un experimento en Estados Unidos, que se fue una temporada a jugar a los Orlando Lions. No sé si le cuajó o no le convenció aquello, porque volvió a Escocia y lo hizo fichando por un grande, por el Celtic de Glasgow, donde jugó una temporada y luego jugó 2 años más en Escocia, en el Hamilton Academic y en el Ayr United. Se retiraría en 1990, pero claro, en todos estos años pues tuvo un papel muy importante en la selección escocesa. 5 seleccionadores diferentes lo convocaron para jugar con la selección y bueno, jugó 56 partidos oficiales y estuvo en 3 mundiales, en el de Argentina 78, en España 82 y luego México 86. Y con la selección, aparte de su ritual de los 10 pasos que seguía cada partido, dejó otras perlas, como en algunos partidos en pleno juego se puso a arrancar trozos de hierba para llevárselo como trofeo. Y luego cogió otra manía, que era cada vez que tenía que defender un córner, se ponía en la línea de gol y saltaba 3 veces para tocar el larguero. En cada córner. Eso es. O sea que...
Acabaría agotado los partidos.
Por poner de su parte no iba a quedar la cosa. O sea, el hombre lo intentaba todo.
Tenía que ser un espectáculo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Si llega a ser hoy en día con las cámaras personalizadas siguiendo a cada jugador, nos hubiéramos divertido muchísimo.
Sí, sí. Cumplió su partido 50 en la selección. Fue en el Mundial 82, pero no pudo celebrar aquí a efemérides como él quería, porque justo le tocó con Brasil, que el Brasil de Sócrates, Zico y demás, que le metieron un 4-1. Y bueno, ese fue el gran pero, ¿no? Porque los 3 mundiales que estuvo nunca consiguió pasar de la fase de grupos. Ya de camino al Mundial del 86, ya él ya perdió peso como titular, aunque seguía yendo a la selección, y fue tratado como un héroe en un partido contra Gales, en el que empató a un gol, y hizo una gran actuación, y ese partido pasó a la historia porque fue el partido en el que murió el entrenador Jock Stein, que le dio un infarto nada más terminar el partido, y se quedó pues Escocia ahí sin seleccionador. Se tuvieron que jugar el pase al Mundial en un playoff, una eliminatoria con Australia, y fíjate, claro, como Jock Stein había fallecido, tuvieron que poner un seleccionador de urgencia y fue Alex Ferguson, antes de ir al United, quien cogió la selección. Y bueno, en aquel partido contra Australia, el portero titular ya era Jim Leighton, que sería el que después le quitaría el récord de ser el portero con más partidos oficiales con Escocia. Pero bueno, Leighton aquel día tuvo que ser sustituido, fíjate, yo nunca había visto esto, porque chocó con un jugador y se le cayeron las lentillas. O sea, jugaba
con lentillas y le cayeron y ya no podía...
Eso es, y claro, no había 3 en un burro y tuvo que salir aquí Rowe a jugar el partido y encima pues clasificar al equipo para el Mundial de México 86. Y para terminar, si todo esto te ha parecido que no es poco para que sea ya un personaje en sí...
Ya es, ¿no?
Pues en el año 90, con su última temporada como profesional, que estaba en el Ayr United, tuvo un episodio en un supermercado en el que le detuvieron en la puerta porque llevaba un filete de carne sin pagar. el supermercado se lo tomó a mal, le denunció y tuvo que pasar 2 horas en la comisaría intentando arreglar aquello. Y bueno, al final se demostró que había sido un error y demás. Pero claro, siendo ya un personaje célebre en Escocia y que te piden con un filete sin pagar, pues en todos los estadios esa última temporada se hicieron hasta canciones, ¿no?
Claro.
Con el filete.
Pero bueno, cachondeo total.
Eso es, pero total, total. El hombre se lo tomó a bien, ¿eh?
¿Qué va a hacer?
¿Qué va a hacer? Eso es. Y bueno, y hoy en día es un hombre muy conocido en toda Gran Bretaña porque está trabajando y copresentando un programa de radio en Escocia sobre fútbol muy, muy famoso, y es un hombre pues muy célebre todavía ahí en Escocia y muy querido.
Bueno, pues esta es la historia de Alan Rowe, el gran guardameta escocés, ahora trabajando como periodista, y que nos ha acercado hoy a Nergondra.
Radio Popular, Erri Ratia.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros, que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Te hablamos a ti, sí, a ti, que no has elegido el camino fácil, que has renunciado a los domingos de manta y peli para ser parte de una historia, que en un mundo de grises has apostado todo al negro. Ya está aquí la nueva campaña de abonos del Bilbao Basket para la temporada 24-25. Abónate antes del 30 de julio y disfruta de descuentos exclusivos. Bilbao Basket, 25 años a contracorriente.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Nos decían por aquí en el 688-89-3635, vaya con el portero escocés, hacía casi tantas tonterías como Nadal en cada punto. Un saludo. Y vamos ahora con las curiosidades de Juanchu Arranz. Bueno, hoy vamos a hablar de baloncesto, no del actual, sino del que tuvimos en Vizcaya en los años 60, que fueron unos cuantos equipos, ¿eh?
Sí. Ya sabes que a mí me gusta más que nada por la cosa de escarbar en la hemeroteca que tengo, pues en concreto que me gustaría comentar la temporada 1968-69. En la misma, es curioso, pues se dieron una serie de hechos novedosos, ya no tanto en la competición deportiva, sino que fueron polémicos en cuanto a la inscripción de algún equipo en la Federación Vizcaína.
Bueno, hubo marejada en el año 68-69, así que cuéntanos.
Bueno, pues en mayo de 1968 se celebra en Gijón la Asamblea Nacional de la Federación Española de Baloncesto. Previamente se habían celebrado las provinciales, donde podían estudiar las propuestas que se iban a presentar en la nacional y añadir las posibles enmiendas que pudieran cada equipo añadir a las propuestas que iba a presentar la Nacional.
¿Y qué destacamos de esas propuestas que salen a favor?
Pues mira, bajo la presidencia de Anselmo López, que fue un hombre que en su día hizo mucho por el baloncesto y apoyó bastante al vizcaíno, y siendo secretario Arturo y Medio, de entrada se modificó el reglamento de competiciones estableciendo como novedad la validez del empate como resultado final de un encuentro. Lógicamente, salvo en las eliminatorias a partido único, donde le hace una final o un torneo.
Es decir, que en la liga
se podía empatar y se sumaba un punto.
Y se acabó.
Y listo.
No como ahora que hay prórroga, otra prórroga, sí, y sí, tú sabes bastante de eso.
Hay que ganar, sí o sí. Bueno, pues esa es una de las grandes novedades. En la 68-69, la validez del empate en la Liga de Baloncesto, pero hubo más.
Sí, bueno, entonces cuando se empieza a autorizar el fichaje de hasta dos jugadores extranjeros por club, pero curiosamente solo se podía alinear uno por encuentro.
Dos en la plantilla y uno jugando.
Eso es.
Y si querías meter al otro extranjero, tenías que sacar al primero.
Pues es.
Eso pasó también en el mundo del fútbol después.
Bueno, y lógicamente, pues como siempre, al mismo tiempo se establecieron los derechos de arbitraje de las diferentes categorías. Y bueno, pues...
ahí empezaron a cobrar los árbitros, ¿no?
Sí. Y es curioso porque, claro, los de primera cobraban el doble cuando... en pesetas hablo, ¿eh? Cuando era arbitraje doble, lo único que en segunda división podía haber un único árbitro.
En primera dos, en segunda uno... o dos, depende. En primera estamos hablando de 2.250 pesetas.
Sí, contra 1.250 u 850 cuando había solo uno.
Bueno, pues ahí empezaron a cobrar los árbitros, que también tenían que desplazarse y lo hacían pues también en avión, en autobús, en tren, en lo que fuera necesario, ¿no?
Sí, el de primera podía coger el Talgo, un tren modelo pionero en su época... Y si no, los de segunda, pues en ferrocarril de primera clase.
Siempre ha habido clases.
Vete a León o vete a La Robla.
Bueno, pues aquí empiezan a comprar los árbitros. Otra de las novedades en la campaña 68-69 de baloncesto.
Bueno, dentro de esto también un club podía solicitar pedir los árbitros concretos. O el delegado de campo o comisario de mesa. Pero claro, lógicamente esto encarecía los arbitrajes.
Uy, si se pudiera hacer eso ahora.
Porque... Sí, pero bueno, digo que tenía que correr con los gastos ocasionados.
Sí, sí, pero ahora no importaría con tal de tener a los árbitros que uno quiere.
Y aquí es curioso porque, no sé, parece que ya empezaban un poquito los amaños, digo, entre comillas, los amaños de los partidos, porque la circular de la federación dice que los árbitros, los abonos, han de realizarse al árbitro principal del encuentro antes del comienzo de este. Ha de evitar realizarse este acto a la vista del público, por lo que está prohibido que tenga lugar en el terreno de juego o en la mesa de anotadores.
O sea que dentro del vestuario hay que pagarle y antes de que empiece el partido, no después.
O del vestuario o a escondidas, ¿no?
Bueno, sí, dentro de las instalaciones y fuera, sí, pero, la vista del público.
Si tú le pagas y el árbitro te entregaba el recibo correspondiente a la cantidad recibida, no sé por qué no se podía hacer en la mesa de anotaciones.
Bueno, pues para evitar suspicacia sería.
Para que no cobraran más de la cuenta.
También puede ser.
Bueno, y luego, pues como otra anécdota dentro de los gastos, había que añadir los que recogía la Federación Vizcaína y el Colegio de Árbitros de Vizcaya en una circular que decía: todos los clubs tendrán que abonar los gastos de transportes urbanos del equipo arbitral, que serán a razón de 10 pesetas por persona.
O sea, no solo el traslado hasta la ciudad, sino luego también el transporte urbano hasta el campo, ¿no?
No debía ser muy caro el autobús de aquella.
No creo, no creo. ¿Qué más?
Bueno, después de todo esto, pues procedía a los sorteos de las diferentes competiciones, y en lo que afecta a la Federación Vizcaína, pues eran cuatro integrantes en aquel momento los que participaban, representando a Vizcaya, que eran el Juventus Oar, Patronato Ardau, el Águilas y el Fibero Urzelai, que quedaron encuadrados en el grupo segundo.
Estamos hablando de segunda división.
Segunda división, la primera y segunda, no había por encima. Y en el tema de referente, pues ahora estamos hablando de pabellones multiusos y...
A las canchas de juego.
Sí. En lo referente a los terrenos de juego se decidió que debían ser cubiertos. No obstante, a petición de los clubs, la federación hacía un poquito el visto bueno de utilizar campos descubiertos con ciertas premisas. Yo me acuerdo, cuando estuve en el Colegio de los Maristas, he visto jugar al Juventus sus encuentros en el campo existente en las instalaciones de Mayuna. Jugaban entre ellos los dos hermanos Zugazaga, Ángel y Luis Mari.
Había que aprovechar las instalaciones.
Bueno, pero a lo que íbamos, lo más importante de esta temporada, resulta que antes del inicio se dio un hecho insólito y polémico a la vez en el ámbito deportivo.
¿Cuál?
Porque hubo la pretensión de un equipo no vizcaíno en inscribirse en la federación propia vizcaína.
O sea, quería meterse un quinto equipo de segunda división dentro de la Federación Vizcaína.
No, porque tiraba más altos vuelos, quería jugar en primera.
Ah, en primera.
Sí, porque la historia dice que en Vitoria, antiguamente había un equipo de baloncesto, el Club Deportivo Vitoria, que andaba coqueteando con el ascenso a primera pues al principio de los años 60. La Sociedad Deportiva CAS, con sede social en la capital alavesa, y recordemos que en aquella época era líder en Europa en ciclismo, pues decidió realizar un tímido intento para ver qué tal se le da también el ámbito chirindulari. Y se decidió hacer un super equipo, siguiendo el ejemplo del ciclismo, y a ver qué rentabilidad les podía dar.
O sea, al margen del ciclismo, querían probar suerte en el baloncesto.
Y resulta que el patrón del equipo, Luis Nor, pues como le había salido bien en baloncesto, en ciclismo, perdón, pues se lanzó. Y bajo la dirección de Xavier Añúa, un buen profesional como entrenador y previamente como jugador, pues se creó una formación que consiguió subir a primera sin perder un solo partido.
Bueno, o sea que consiguió subir a primera.
Bien, el equipo se reforzó y fue ocupando puestos de privilegio en la máxima categoría, pero aunque el equipo iba bien, pues el crecimiento no era todo lo rápido que quería el patrón y no arrollaba. Entonces, es curioso, el director del equipo ciclista, Dalmacio Langarica, le comentó que tenía un amiguete en Bilbao.
Eso eran sinergias de grupo.
Sí. Llamado Vicente Gallego, que se decía, entre comillas, entrenador de baloncesto. Pues el buen Langarica consiguió convencer al patrón Luis Nor de que su amigo podía hacerlo mejor que Añúa. Bueno.
O sea, pues, que se cargaron a Añúa.
Se cargaron a Añúa. Pero lo que es el sentimiento de la afición. Resulta que el impacto de la institución de Añúa fue tal que en Vitoria, en aquellos años, toda la gente dejó de beber cash en todos los bares.
Como protesta por haber echado a Añúa.
Sí.
¿Y qué hizo Luis Nor?
Pues bueno, su orgullo le hizo sentirse herido y ni corto ni perezoso decidió llevarse el equipo a Bilbao para la temporada 68 formando el CAS Bilbao. Justo cuando acababa de descender nuestro querido Águilas y aprovechando la inauguración de aquella del moderno pabellón de la Casilla. Lógicamente los bilbaínos no quisieron aceptar un equipo que viniendo de fuera pudiera meterse en la federación y menos borrar el recuerdo del legendario Águilas de Bilbao. Y aquí es cuando se dan los problemas con los equipos de Segunda División Nacional. Se reúnen y les da por remitir una carta a la Federación Española de Baloncesto con fecha 11 de septiembre y donde los cuatro clubs comunican su acuerdo por unanimidad de no aceptar la presencia de los equipos de Primera y Segunda División de la Sociedad Deportiva CAS en ninguno de los campos de la Federación Vizcaína.
O sea, que no querían a un equipo vitoriano en Bilbao. Aunque en realidad lo disfrazó de equipo bilbaíno, ¿no? Sí. Con ese nombre de CAS Bilbao.
Porque le puso el Bilbao detrás del nombre, sin más.
Sí, pero vamos, que Luis Nor no hizo ninguna gestión con la Federación Vizcaína para traerse el equipo, no. Lo hizo a las bravas.
Sí. Bueno, los cuatro clubes informan a través de este comunicado que la imposición por parte de la Federación Española llevaría consigo la retirada inmediata de las competiciones nacionales de los cuatro equipos vizcaínos.
O sea, un órdago, ¿no? Si aceptas al CAS Bilbao, nosotros nos vamos de las competiciones, los cuatro equipos vizcaínos.
Sí, pero ya entonces, como decíamos antes de los arbitrajes, pues también a nivel federativo debía tampoco estar la cosa muy clarita. Porque ¿cómo que sería que el Juventus Ubarno vio muy positivo el devenir de la reclamación? Y es curioso, solicitó a la Federación Española, les hizo una consulta sobre la posibilidad de cambiar de federación, pasándose a la castellana, con tres argumentos.
O sea, por si acaso tenían que abandonar la Federación Vizcaína,
él se cubría pasándose a otra.
Vale, vale. O sea, que el órdago, pero con la boca sí, pequeña.
Me borro de una, pero me paso a otra.
Eso es.
Y es curioso, porque los argumentos que ponía decía que es que el grupo de Segunda División Castellana es menos difícil.
O sea, que quería cambiarse de grupo porque era más fácil.
Y así sería más fácil ascender a primera. O sea, otra trampilla.
Vale, vale. Hay argumentos para convencer, ¿no?
El segundo y el tercero, pues sí. El segundo decía que era el grupo más económico en el que milita actualmente. Pues posiblemente los viajes serían más cortos y sí. No sé. Y el tercero, bueno, que decía que había una forma más viable de formar un equipo, pues porque había bastantes jugadores que estaban estudiando en Madrid.
No sé, adivino, pero creo que la contestación fue negativa, ¿no? Que verdes las habían segado.
Recibí un par de cartitas, tanto de la Federación Castellana como de la Federación Española, diciendo que no. Y cuando decíamos que era más económico, es curioso porque ciertamente la economía de los equipos de baloncesto en aquella época no era muy boyante.
En aquella y en esta, me parece.
Al igual que ahora. Y como muestra, te he traído esa felicitación navideña que envió el Club Águilas con una viñeta de Olmo.
Sí, de un jugador de baloncesto que sale a correr y se pone en la esquina a pedir dinero.
Bueno, y aunque en un principio la Federación Española, en palabras del secretario señor y medio, manifestaba respetar el acuerdo de la oposición expresada por los cuatro clubs, pues no, se les envió una comunicación a los interesados informando del tema. También decía, que el CAS podía recurrir a la Delegación Nacional de Deportes, que recurso que, pues, que servía para buscar una solución. Al final no sé cómo se fijó la salida al problema, pero lo cierto es que el equipo vitoriano acabó jugando en Bilbao.
Desde esa temporada hasta el 74, ¿no?
Sí, y es curioso.
¿Y no se fueron el resto de equipos vizcaínos?
No.
O sea, que no cumplieron su órdago.
No, porque decías que desapareció el CAS en el 74, coincidiendo además con una muy buena noticia, porque el mismísimo Águilas volvió a conseguir el ascenso a primera al finalizar la temporada 68-69, al quedar campeón de su grupo después de ganar 11 de los 12 encuentros, con lo cual desde la 69 hasta la 74 hubo una competición bilbaína.
Hubo dos equipos en Bilbao.
Un bilbaíno y otro federado en Bilbao.
Que jugaban en primera división.
Sí.
Uno con más seguidores, lógicamente, porque era local.
No creas, yo me acuerdo de aquella época, también tenía el CAS. A ver, el que le gusta el baloncesto, a fin de cuentas.
Sí,
lo que pasa
sí.
Que posiblemente igual socios tendría más el Águilas que el CAS.
Hombre, al final era un equipo de aquí y el otro, bueno, pues se le podía coger, pero evidentemente venía de Vitoria. Bueno, pues esa es la historia y esas son las curiosidades de Juancho, que nos ha acercado en torno al mundo de la canasta, ¿eh? En los años 60, finales de los 60.
Radio Popular, Erri Ratia.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
¿Una gala de Nochevieja en plena Ascenagusia? Sí. Urteberri Off Feliz 2025 es el espectáculo más loco y divertido de esta semana grande, con Gurutzebeitia, Iñaki Maruri, Michel Santamarina y María Urcelay en la Sala BBK de Bilbao. Te reirás, bailarás y disfrutarás como nunca. Ponte tus mejores galas y ven a Urteberri Off Feliz 2025, del 18 al 25 de agosto. Entradas a 18 euros en taquilla y en la web de Sala BBK.
Ven al restaurante Ormazábal, la casa del cachopo en Erandio, y disfruta cada día del cachopín en nuestro menú del día. Conoce ahora nuestra nueva carta canalla, donde encontrarás también hamburguesas, sándwiches y raciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
Grupo Martín Lorenzo, especialistas en localización y reparación de fugas de agua. Ya sea en piscinas, comunidades o redes contra incendios, estamos aquí para ayudarte. Trabajamos también con ayuntamientos. No solo detectamos, también reparamos sin obras. Llama al 685 72 82 22 y solucionaremos tus problemas de agua de manera rápida y efectiva.
Diez minutos para alcanzar las 3 de la tarde. Recta final de nuestro Oye Cómo Va. Enseguida repasamos algunos otros resultados de los Juegos Olímpicos. Pero hay también otras noticias. Por ejemplo, la Brod Kutxa Fundación Euskadi, que ya saben, va a ir al Tour de Francia, que este año se disputa entre el 12 y 18 de agosto. Son 8 etapas, desde Rotterdam al Pays d'Oise. A ver si son capaces de ganar alguna etapa. Y es que el equipo vasco recibió una de las invitaciones que cursa la organización. Y por lo tanto estará junto a las otras 15 formaciones del World Tour. John Lazcano es el responsable deportivo del equipo.
Oportunidad, es un reto tremendo que, bueno, un equipo vasco esté en la salida de todo un Tour de Francia. O sea, por ejemplo, Anne Sant Esteban y Uso Ostolaza, piezas básicas en este equipo. Y bueno, el resto de integrantes lo iremos cerrando ya a lo largo de esta semana, en pocos días.
Bueno, pues son 7 corredoras, de momento hay 11 en la prelista, con Yurani Blanco, Uso Ostolaza, Lourdes Oyarbide, Nadia Quaglioto, Anne Sant Esteban, Aileen Suerkis, Débora Silvestri, Cata Soto, Laura Tomasi, Cristina Tonetti y Eri Jonamine. Y ayer se presentaba también el torneo Donostia, que se va a disputar a finales de agosto. Son 3 festivales a disputar en el frontón Atano III del 26 al 30 de agosto. El 26, primera semifinal, la pareja Altuna Rezusta se enfrentará a Pello Echeverría y José Javier Zabaleta. Recordamos que estos últimos son los actuales campeones del parejas, ¿eh? El 27 de agosto, Artola y Mariz Currena se verán las caras contra Lasso e Imaz. Y la final el día 30 entre los ganadores. Joaquín Altuna.
Los primeros torneos empecé aquí, a jugar contra Juan, a jugar contra Aymar. La verdad que me hacía muchísima ilusión jugar estos torneos porque era el comienzo, y ahora, pues bueno, como buen guipuchi, además jugar aquí en Donosti cerca de casa siempre es especial para mí.
El piloto español de Fórmula 1, Carlos Sainz, ahora en Ferrari, va a correr a partir del año que viene, 2025, en Williams Racing, la escudería británica con la que ha firmado un nuevo contrato para los 2 próximos años, con opción de ampliarlo, acabando así con los rumores de las últimas semanas sobre su futuro más próximo. El madrileño de 29 años firma con Williams, procedente de Ferrari, un nuevo contrato de 2 años, después de que el equipo italiano anunciara a Lewis Hamilton, 7 veces campeón del mundo, como compañero de Charles Leclerc a partir de 2025, obligando a Sainz a buscar un nuevo volante. Y después de ser vinculado con Mercedes o Red Bull, el español ha acabado eligiendo el proyecto de Williams para seguir su carrera en el Gran Circo después de 23 podios y más de 1.100 puntos. Además, en 2023 fue el único piloto que rompió la hegemonía de Red Bull y también ganó en Australia este año, solo 10 días después de operarse de apendicitis. Carlos Sainz correrá junto al tailandés Alex Albon en 2025 y 2026, cuando cambie la normativa de la Fórmula 1. Checo Pérez, por cierto, va a seguir en Red Bull después de las vacaciones de verano. Había dudas, pero finalmente va a seguir. En los Juegos Olímpicos, en tiro, Mar Molné y Fátima Gálvez van liderando la prueba, mientras que ya les he contado que Alberto Fernández y Andrés García se han quedado sin final. John Ram ya está en París y ha dicho que ganar una medalla olímpica es un honor a la altura de los majors. En natación, el nadador Arvidel González se ha metido en las semifinales de los 200 mariposa, mientras que Sergio De Celis en 100 metros libres no ha logrado colarse en las semifinales, y el relevo 4x200 libres se ha quedado también fuera de la final. Son algunos de los resultados que se están produciendo en la jornada de hoy, en los Juegos Olímpicos de París. Tenemos turno con el fútbol, con ese España-Egipto, por ejemplo, para ver si son primeros los de Santidenia, aunque ya están clasificados para cuartos. Balonmano femenino, Holanda, Países Bajos, mejor dicho, le está ganando 17-12 a España. Así que las famosas guerreras lo tienen francamente mal en estos juegos. Vamos cerrando.
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer?
Llama a Automando Bilbao. Tiene solución, pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta, 672-163905. Expertos en cerrajería del automóvil.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Descubre la frescura en Pescadería Maramar, en Alameda de Recalde 60. Tu pescadería de barrio, donde la calidad y el trato cercano son nuestra prioridad. Disfruta de pescado y marisco fresco todos los días. Visítanos y lleva a casa lo mejor del mar en Pescadería Maramar.
En Alfombras Orientales Masarrat recibimos una nueva colección de alfombras étnicas de las tribus de Oriente, incluyendo los famosos Kilin. Visítanos en la calle Ledesma 20, Bilbao, y renueva tu hogar con elegancia. Masarrat, los de siempre. Te ofrecemos el mejor servicio y precio. No te lo pierdas. Alfombras Orientales Masarrat, en Bilbao de toda la vida.
Cierre musical de hoy corresponde a este Waiting on a Sunny Day de Bruce Springsteen. Muchos decían que no había verano en Euskadi, pues dos jornadas de intenso calor, hoy también por encima de los 30 grados. Y el Sunny Day ha llegado. No hace más calor que sol, pero bueno. Con el jefe nos vamos, nos despedimos. El deporte vuelve el jueves, mañana es fiesta. A partir de la 1:30 en nuestro Oye Cómo Va. A disfrutar de los Juegos Olímpicos, agur.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor.